Leganés Radio con el alma. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad.
Me guía la luz. Cuando empiecen a escuchar este programa, querrá decir que han dado las señales horarias de las 6 de la mañana del día 3 de enero del 2021. Es el primer programa del nuevo año. Confiamos en que sea más benévolo y más satisfactorio que este que acaba de terminar. En el programa Con el Alba y yo personalmente seguimos estando de luto y seguimos utilizando el himno La muerte no es el final como homenaje a todos los fallecidos que este gobierno no ha querido reconocer la cifra real. Ya están hablando de que pueden llegar a 50.000 cuando las cifras reales y oficiales son de cerca de 80.000 los muertos de esta crisis, que yo no lo llamaría pandemia. En homenaje a todos esos muertos y por solidaridad con sus familiares, seguiremos utilizando el himno de La muerte no es el final.
En Estrasburgo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa va a investigar hasta dónde ha llegado la influencia de los lobbies farmacéuticos en la gestión de la gripe A por parte de la Organización Mundial de la Salud. El responsable de Sanidad de esa Cámara denuncia intereses ocultos y complicidad de las autoridades sanitarias. Informa Edurne Arbeloa.
Gripe A, gripe de beneficios millonarios para los laboratorios con la complicidad de las autoridades sanitarias. Es lo que va a investigar la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. A partir de las denuncias de este hombre, Wolfgang Botvarg, el presidente de la Comisión de Sanidad de esa institución, el epidemiólogo considera la enfermedad como uno de los mayores escándalos médicos del siglo. Quiere que se investigue sobre todo esto, la declaración de pandemia el pasado junio por parte de la Organización Mundial de la Salud.
We are in phase 6.
Estamos en fase 6, dijo su directora, Margaret Chan. Justo un mes antes, la OMS había modificado los criterios. Decidió que para aumentar el nivel de alerta ya no era necesario un determinado porcentaje de muertes. A partir de ahí empezó la psicosis y el negocio de las multinacionales. Los países se lanzaron a comprar millones de vacunas. La Cámara investigará hasta qué punto los laboratorios influyeron en organismos oficiales para vender más. Tras la gripe aviar, se definió el protocolo internacional en caso de pandemia. Los laboratorios garantizaban a tiempo las vacunas y, a cambio, los estados se comprometían a comprarlas. Negocio seguro para las empresas. Edurne Arbeloa, CNN Plus.
Muchos lo venían sospechando, muchos lo venían diciendo en voz baja, pero hoy, como ya les hemos contado, alguien lo ha denunciado alto y claro. El presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa, es un alemán que se llama Wolfgang Botvarg, ha acusado al lobby de los laboratorios farmacéuticos de organizar la psicosis de la gripe A. Este caballero es médico, es epidemiólogo y fue miembro del SPD, del Partido Socialista Alemán. Y ha ofrecido unas extensas declaraciones al diario francés L'Humanité, en las cuales atribuye a la Organización Mundial de la Salud la responsabilidad de esa ola de histeria que todos hemos vivido. Afirma que en ese organismo, en la Organización Mundial de la Salud, hay mucha gente vinculada de forma muy estrecha con la industria farmacéutica, que el pánico que recorrió el mundo no fue espontáneo, que fue planificado, y que no había nada en esa gripe que justificara tal alarma. Es especialmente interesante la aportación que el doctor Botvarg hace sobre la declaración de pandemia. Cuenta lo siguiente, presten atención. Hasta el pasado mes de mayo de 2009... para que se declarara una pandemia era preciso que pasaran dos cosas: que un virus se extendiera con rapidez y que también el número de casos mortales estuviera siendo muy superior a las medias estacionales. Desde ese mayo de 2009 la definición se cambió. Ya no era necesario aludir a la mortalidad, bastaba con que estuviera apareciendo en distintos países. Así pues, la pandemia quedaba definida por la propagación, no por la gravedad. Eso en mayo. Bueno, pues un par de meses después, en junio, se cambia esa definición. Se anunciaba oficialmente la pandemia de la gripe A. Los laboratorios se lanzaron a fabricar la nueva vacuna y los gobiernos, hábilmente pastoreados por los intereses de esos lobbies, hicieron lo que les correspondía hacer, comprar millones de unidades. Bueno, pues hoy sabemos que la gripe A ha producido la décima parte de casos mortales que una gripe estacional. Y que tenemos millones de dosis con las que no sabemos qué hacer y que intentamos colocar, quién sabe con qué argumentos, a los países subdesarrollados. Antes de que acabe este mes, el Consejo de Europa va a abrir una investigación sobre el papel de los lobbies y los gobiernos en este negocio. El negocio más repugnante, el negocio del miedo.
No se han equivocado de dial, no han sintonizado con error otra emisora, siguen en Es Radio, siguen en el programa Con el Alba. Yo he querido poner esta parte de un informativo del CNN Plus del año 2010, quiero recordar. Si cambian la palabra gripe aviar, gripe A por coronavirus, estamos viviendo una situación muy similar. Es decir, realmente lo que hay es una pandemia del miedo perfectamente orquestada y perfectamente manipulada. Quieren que los ciudadanos estemos aterrorizados, quieren que los ciudadanos estemos con bozal, quieren que los ciudadanos estemos absolutamente a la merced de los gobiernos. Además, da la sensación de que todos tenemos, bueno, yo no me incluyo, todos tienen el síndrome de Estocolmo, es decir, que cualquier cosa que diga este maldito gobierno van y se la creen. Señores, hay mucha información en las redes sobre las vacunas que están empezando a poner en todo el mundo y también en España, que es francamente lo que más nos preocupa. Y además están utilizando de mala manera a los pobres ancianos, a los pobres viejecitos, a los pobres abuelos. Si en un momento dado pasaron de ellos, dejaron que se muriesen en la residencia sin darles asistencia médica, únicamente mandando morfina para que terminasen antes y sin dolores, ahora los están utilizando de una manera más repugnante todavía, si digo bien repugnante, utilizándoles para esa campaña de vacunación que están intentando meternos por todas partes. Todos los medios de comunicación comprados por este régimen están hablando de las excelencias de esa basura que nos están inyectando y son los pobres mayores, los pobres abuelos, los que encima tienen que salir sonrientes después de haber recibido el pinchazo. Señores, yo sí me plantearía a lo mejor con dificultad el ponerme la vacuna en el momento en que viese que Sánchez y su gobierno en cola se pusieran la vacuna, todos ellos. No podemos creer a un gobierno que nos lleva mintiendo desde hace meses que la vacuna es tan buena que prefieren que se la pongan otros antes de ponérsela a ellos. Si realmente fuera tan maravillosa, solucionase problemas, estoy convencido y yo creo que la audiencia de este programa y de esta emisora es suficientemente inteligente como para pensar que si fuera tan buena serían ellos los que se la hubieran puesto ya antes de vacunar a los ancianos. La semana pasada lo dije, hay mucha información en las redes, la semana pasada comenté, leí todas las consecuencias que puede tener la vacuna de Pfizer publicado por la propia compañía y si es eso lo que se atreven a publicar, que no será lo que no nos cuenten. Señores, investiguen, analicen, protejan a sus mayores y protejan a sus niños. No se dejen engañar por este gobierno mentiroso que nos lleva engañando mucho tiempo.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en el radio y vamos a hablar ahora con nuestro amigo y colaborador Abraham Corpa, que nos tiene que dar la noticia de que ya le han dimitido de ese puesto tan estupendo que tenía de coordinador de la Federación Española de Caza. Abraham, ¿cómo estás? ¿Estarás triste, dolido, hecho polvo porque te han dimitido?
Estoy machacado. Joder,
ni te has levantado de la cama del disgusto, me imagino.
Hombre. He cogido un disgusto que no me he levantado de la cama en 2 días. No.
Yo lo sabía. ¿Qué fue ayer cuando te lo comunicaron?
Sí, que ya pues al hacer junta gestora y convocar elecciones, todos los miembros de la Federación Española de Caza pues hemos sido cesados para que se presenten candidaturas, que parece ser que ya están volando por ahí algunas, y a ver si sacamos o sacan, porque yo no pienso participar en la nueva presidencia de la Federación Española de Caza.
Hombre, porque si te lo ofrecen, ¿por qué no vas a participar? Es un puesto de prestigio y muy bien remunerado.
Sí, sí, de prestigio mucho y remunerado mejor. Eso te lo garantizo.
Hombre, de todas formas, si te han mandado una carta de cese, implica un reconocimiento por la anterior directiva de que formabas parte de esa anterior directiva.
Pero eso estaba claro, eso estaba en la página web en todo momento y eso se hizo público desde el primer momento, pero conforme de pie, creo que viene el futuro de esta federación y sí creo que viene el futuro del deporte español en general, de este tipo de chiringuitos y de este tipo de manipulaciones, hay que huir, pero ya, hay que salir corriendo, pero vamos, a todo lo que dé el galgo.
Hombre, no hablando de galgos, bueno, luego hablaremos de galgos, pero sabes que a la gente le molesta mucho que utilicemos la palabra chiringuito, que la verdad es que no sé por qué. Yo en los chiringuitos de playa la verdad es que me lo he pasado estupendamente durante gran parte de mi vida.
Yo también, yo como he sido más de barra que de bailar, pues me encantan los chiringuitos. Pero vamos, que solamente tienes que ver el momento actual en que están las federaciones y cualquiera que hayamos estado ahí dentro, el que diga lo contrario, que pongan el clavo en el fuego. O sea, si es que aquí, según vas viendo andar al pastor, cada vez la linde la dejan más pelada. O sea, es que esto no tiene fundamento. No hubo un momento en el que creíamos que estos chiringuitos, que estas federaciones defendían al cazador, defendían al federado, pero si es que hoy mismo hablando con cazadores en un almuerzo, pero esta gente ya, ¿a quién defienden? O sea, si solo están buscando un presidente para colocar vicepresidentes, para buscar asesores, si esto ya no. Cuando la codorniz en España peligra, cuando la liebre en España va a desaparecer, cuando la caza en España no la tienen cogida de una soga al cuello, ¿y a dónde están estos tíos? Preocupándose de unas elecciones, preocupándose de sus cargos, preocupándose de su nómina. Estamos
pero perdidos. Pero ¿será que en todo esto hay mucho dinero de por medio? Porque únicamente de una forma altruista no creo que lo hagan.
Lo debe de haber mucho dinero por medio. Yo como no lo veo, pero debe de haber mucho dinero. Debe de haber mucho dinero por medio, mucho seguro, mucha empresa, porque si no, esto no es normal. O sea, esta lucha de poderes interna, esta lucha de a ver de dónde me coloco. Hombre,
de todas formas, Abraham, yo creo que eres de los pocos canelos que has estado en una federación como es la de caza y no te has llevado tu sueldito.
Bueno, porque yo entré ahí como entré, a mí me iban a poner un sueldo, nunca me ha parecido, pues no era cuestión de. Creo que era más la lucha de por los cazadores y por ese escudo de la Real Federación Española de Caza, por lo que yo he luchado. Pero es que ahora ves que has hecho el canelo y que has hecho el tonto. Es que con esta gente no hace uno nada más que el tonto. No te canses. Esto es como el que le lava el rabo a los ricos, decía mi abuelo, que para descanse. Eso quita así de mierda mañana y más.
Además que con el agua se pega más todavía. Pero, claro, hombre, yo, y es algo que se me está ocurriendo así sobre la marcha mientras charlamos, si hay un reconocimiento de tu cargo dentro de la federación saliente, pues puedes reclamar tu sueldo durante el tiempo que has estado. ¿Has estado dos años, tres años?
Cuatro casi. Cuatro. Así que, pero vamos, que no voy a reclamar nada, no quiero saber nada de ese tema. Lo hice de verdad de corazón y las cosas que se hacen de corazón ahora no se pueden echar a la cara. Pero que de verdad que hubo un momento en el que yo creía que las federaciones, los chiringuitos y tipo, este tipo de, si no se llaman chiringuitos, iba a decir otra palabra, pero bueno, que mantienen a todo esto, no lo entiendo, de verdad, porque cada vez ves, te metes en una red social y cada vez ves que el problema de la caza va tan grande, va tan por mayor, que luego ves que la gente lucha por colocarse en un sillón. ¿Pero para qué te colocas en un sillón si luego no hacen nada? Si es que el problema es que luego no se hace nada. La liebre se está muriendo en el campo. Puede ser el final de la liebre en España. Y no se está haciendo
nada. Hacer si haces cuando miras la cuenta corriente al final de mes y dices, hombre, pues sí ha entrado lo pactado. Entonces, pues
Hombre.
eso es un trabajo de una intensidad tremenda.
Ya, pero si es que aquí el problema de esto es que la ley deportiva en España debe de cambiar. O sea, la ley de elección de los presidentes, vamos a ver, tú como presidente convocas tu asamblea, los asambleístas le votan a ti y tú eres presidente. Es lo más
Claro.
fácil del mundo. Eso no lo hacía ni Franco. O sea, entonces todos que ahora hablan mal de Franco. Es que ni Franco hacía eso. O sea, Franco por sus cojones. Pero es que estos todavía quieren tener más cojones que entonces. Y no se puede. Entonces, aquí tiene que ser. Igual que
Tengo
tengo
que
la
consultar,
obligación.
si tengo que poner el pitido también en la palabra cojones. No sé
Bueno, pues no. Pues
si
no
a lo
lo
mejor
ponga
no,
a lo porque
mejor
mi
no, a
padre
ver.
decía que para descanse que había cosas que había que hacerlas y otras había que hacerlas por cojones. Y ya está.
Bueno, Abraham, que veo que te estás calentando, cosa muy habitual en ti, y quería antes de terminar, primero, no sé si hay que darte las condolencias o no, porque te han quitado
No, no me las
de
des,
ese
no me
cargo.
las
No,
des.
no, no te lo de, bueno, lo celebramos el año que viene.
Cuenta con ello, vamos.
Nos haya tocado no la lotería. Y bueno, una última pincelada de quién se presume que puede ser el siguiente presidente. ¿Quién es el que se va a presentar?
Pues parece ser que ya por Badajoz hay una candidatura y parece ser que por Madrid hay otra, pero yo la de Madrid no la veo mucho futuro, no me quisiera equivocar.
Sea, ¿tú
Entonces,
crees que la de Extremadura está mejor apoyada para poder quedarse con la presidencia
yo
de
creo que sí, yo
Extremadura?
creo que como viene desde dentro, pues debe ser muy difícil para que no ganase.
¿Qué significa lo de que viene desde dentro?
Hombre, es un hombre que viene de la Federación Extremeña de Caza, es un hombre, es un señor que conoce la caza, que ha estado ahí, o sea, yo creo que viene muy bien situado, bien colocado, y
Y bien
aquí cuando.
apoyado también, que hay que decirlo, ¿no?
Claro, traerá sus avales correspondientes, y cuando uno tiene todos los avales, en todos los sentidos, el que quiera entender que entiende, el que no vaya a la escuela,
Y si
pues.
no lo entiende, la próxima semana se lo explicamos,
Le
porque
explicamos.
como estamos así a principio de año, tampoco vamos a crear mucha tensión ni mucha hacer que la gente piense demasiado. Abraham Corpa, que bueno, como este programa ya nuestra audiencia sabe que lo estamos emitiendo grabado, que tengas un feliz 2021, que te cuides mucho y que se solucione todo para esos dos deportes que te apasionan, la caza y los galgos. Un abrazo fuerte, cuídate mucho.
Yo todo lo que me deseas, se lo deseo al mundo de la caza de los galgos también, Lucinio. Personalmente, muchísimas gracias por contar conmigo en este 2021. Ha sido un placer.
Seguiremos hablando. Un abrazo, chao.
Ya está a la venta el nuevo libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo. Descubre quién es Pablo Iglesias y cómo ha conseguido reinstaurar el comunismo en España. Las desgracias que se han producido y los desastres que se han ocasionado. El mejor regalo para estas Navidades es el nuevo libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo.
Seguimos en el radio, seguimos en el programa Con el Alba y vamos a charlar ahora con el presidente de Ática Guadalajara, Juanma Rodríguez Morcillo. Muy buenas, Juanma, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo estamos?
Y luego también tenemos a otro socio de Ática Guadalajara, José Luis Arias. Preséntanos a José Luis, Juanma, ya que es socio de Ática Guadalajara. Y ahora entramos en materia.
Bueno, antes de nada, feliz año nuevo a todos. Era el primer programa del año, ¿verdad, Eufinio? Y lógicamente no quería perder la oportunidad sin felicitaros el año a todos, ¿vale? Bueno, pues José Arias es socio de Ática Guadalajara, titular de un coto de caza donde, bueno, pues un fantástico coto de caza donde tienen actualmente y siempre lo han tenido aves protegidas de especial relevancia y donde evidentemente llevan compaginando la caza y esta actividad cinegética con la con el cuidado y la conservación de las aves rapaces en su territorio. Y para colmo y vuelta al burro, ¿no? Vuelta a la linde, que se dice, pues tenemos otra vez las administraciones siguiendo poniendo palos en las ruedas, poniendo trabas, poniendo problemas, saltándose el sentido común de bueno, pues que nos marcan todo, ¿no? Y que hace al final pues que cada vez la caza sea más difícil ejercerla de forma tradicional y de forma respetuosa y lógicamente de forma conservacionista, que es al fin y al cabo lo que buscamos todos.
Vamos a dejar que nos explique el problema que está teniendo en el coto José Luis. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido a Con el Alba.
Muy buenas tardes, encantado de participar.
¿En qué zona de Guadalajara tienes el coto?
Si bueno, estamos en la zona norte, cerca de la zona de Sigüenza.
Y ahí tienes la suerte por un lado y la desgracia por otro de que tienes aves rapaces anidadas en tu finca, en tu coto.
Bueno, es una cosa con la que hemos convivido pues ya desde hace 30 años, o sea, es una cosa que absolutamente respetada, asumida y un orgullo incluso para nosotros contar con especies como en este caso es el águila real, que anida allí en unas cortadas de piedra y bueno, pues desde hace mucho tiempo.
¿Como sí. ¿Cuántas rapaces? ¿Cuántas águilas reales tienes?
Hay un nido que no suele ser usado todos los años, pero sí cada vez con más frecuencia.
¿Y qué hay una pareja y las crías?
Sí,
y los
sí, las crías. Bueno, las crías pasan su... después de terminar la crianza, pues tienen que salir a buscar nuevo territorio, pero bueno, allí sigue la pareja y ellas siguen con su vida tranquilamente y sin ningún tipo de problema hasta ahora, salvo los que nos están creando a nosotros, claro, la administración.
Bueno, el problema es que han pasado de que tuvieseis que reservar un radio de 200 metros alrededor de la nidada, que era lo anterior, a obligaros a que si hay un nido de rapaces, tengáis que delimitar 250 hectáreas de vuestra finca para la
no,
el
en
nido
este
de
caso,
rapaces.
En este caso es mucho peor, porque ellos ahora mismo ellos han utilizado las particiones de los ganchos que hemos hecho nosotros en el plan técnico, un plan técnico, por cierto, obligado por la administración, sufragado por el coto, y que luego ellos reorganizan a su aire, que en una de las últimas reuniones pues yo pensé, digo, bueno, pues podían pagar ellos el plan técnico, ya que al final van a hacer lo que quieren, pues creo que deberían de pagarlo ellos. Pero bueno, el caso es que utilizan las particiones de los ganchos que nosotros preparamos para la caza de invierno, para el jabalí, para limitar ese uso tanto para el jabalí como para el rececho del corzo, desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio. O sea, los tres mejores meses para la caza del rececho de corzo te los eliminan directamente de esa mancha por completo.
Entonces, o sea, claro, el coto que tienes, ¿cuántas hectáreas tiene?
Unas 1.300, no llego.
O sea que casi la cuarta parte se quedan con ella.
No, ahora hemos llegado a un acuerdo, hemos hecho una partición de una mancha y hemos conseguido aminorar el golpe y nos habremos quedado, sí, a lo mejor en un 30% del coto. Pero claro, los chocantes que utilizan, las particiones que se hacen para la caza de jabalí del invierno, para limitarnos la caza del corzo, que es cuartel único. O sea, una cosa absolutamente absurda. Una cosa absurda, o sea, no tiene ningún sentido utilizar esas particiones porque no están hechas para eso.
Vamos a preguntarle ahora al presidente, Juanma, ¿qué medidas estáis tomando, qué negociaciones tenéis en marcha con la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que son ellos, me imagino, los responsables del desaguisado?
Pues allá por el mes de febrero, antes de que tuviéramos todo este gran jaleo de la enfermedad, de este COVID que nos han implantado, nos han impuesto, ¿no? Pues tuvimos una reunión con el delegado provincial, con José Luis Escudero, y tuvimos una reunión también con uno de los técnicos que teníamos en la delegación provincial de Guadalajara. Perdona, con José Luis, con Tenorio, perdona, que me estoy yo yendo a otro sitio, ¿eh? José Tenorio y con el técnico de ahí de Guadalajara, que sustituía al que teníamos antes, ¿no? Y este tema salió, lo pusimos encima de la mesa, lo propuse directamente. Nos dijeron que, bueno, que lo iban a mirar, que no sabían, que tenían que consultar un poco todo y todavía estamos esperando. De febrero a diciembre, 10 meses sin respuesta, pero esto es algo habitual en Guadalajara. Hay dos recursos interpuestos por mi parte, ninguna contestación a las mismas. Hay puestas un recurso por parte de Ática de Lesividad a Toledo sin respuesta. O sea, esto es lo que tenemos. Esto es lo que,
no puedes esperar resoluciones tan rápidas por parte de la administración, Juanma. 10 meses tampoco es tanto tiempo. Y aunque la ironía no se entiende en la radio, lo digo con toda la ironía del mundo. Hombre, 10 meses para escribir un papelito, una nota, en un sentido o en otro, pues yo creo que sí habría dado. Y más ahora que puedes escribirlas casi en el móvil y luego mandarlas. Pues nada, desde aquí valga este espacio y esta charla que hemos tenido con José Luis y contigo para ver si se ponen las pilas el técnico al que le corresponda el contestar a vuestros escritos, o me imagino que de una manera
otra. Yo creo que no. Vamos,
espera que termine.
Seguro que quieren contestarlo.
Como de una manera o de otra escuchan este programa o les dicen que lo escuchen, pues me imagino que se pondrán las pilas y contestarán.
Yo me gustaría creerte y me gustaría que fuera así, pero sigo poniendo las cosas en duda porque la realidad es otra. Estamos viendo y es que hay una parsimonia absoluta por parte de la administración y no es un tema de que no nos ha dado tiempo a hacer las cosas. Es que no hay intención, porque para bajar, consultar unos ficheros o unos expedientes y mandar una... Bueno, pues oye, mira, esto te lo estamos mirando, o esto va así, o esto va así. Bueno, pues yo creo que ya ha habido tiempo más que suficiente para hacerlo. El resultado de lo que tenemos en la administración pública ahora mismo, pues deja mucho que desear, porque lo que quieren al final es cargarse el mundo cinegético, y lo estamos viendo una y otra vez por parte de
ninguna duda. Todo lo que tenga que ver con la caza quieren eliminarlo, y todo lo que tenga que ver con las armas, y vamos a hablar dentro de un rato con Daniel Álvarez, vicepresidente de ENARMA, pues también quieren el desarmar a la población, y no sé con qué pretenderán que los cazadores cacen, sin con honda o con jabalina, pero vamos, yo creo que van por ahí los tiros. Juanma, José Luis, ha sido un placer teneros con vosotros, que se solucionen los temas, y tanto si se solucionan como si no, aquí estamos para contárselo a nuestra audiencia y a la administración, porque escucharnos nos escuchan. Bueno, oírnos nos oyen, escucharnos ya no lo tengo tan claro. Pues a lo mejor les entra por un oído y les sale por otro. Un abrazo a los dos y toda la suerte para este 2021, que cuando esté en las ondas este programa hará 3 días que ha comenzado. Un abrazo fuerte. Seguimos con el ALBA, seguimos en el radio y vamos a hablar ahora con el futuro presidente de la Federación Madrileña de Caza, don Antonio García Seva. ¿Cómo estás, Antonio?
Sí, no, la verdad es que la semana, bueno, ya hace ya 15 días que sí que hubo reelección, o sea que los próximos 4 años, pues más que el EPS de los cazadores madrileños, pues tendrán que soportarme como presidente otros 4 años más.
Yo creo que a todos los cazadores madrileños les ha venido muy bien que haya sido valiente y que haya seguido al frente de la Federación Madrileña de Caza, con lo cual pues te felicité la semana pasada, te vuelvo a felicitar esta. La semana pasada no nos dio tiempo a comentar cuáles eran los objetivos que tienes previstos para el 2021, pero sí me gustaría que nos los comentases ahora.
Pues muy rápidamente, yo, bueno, los he estructurado en tres objetivos, ¿no? Unos a corto plazo, otros a medio plazo y otros a largo plazo, es decir, al final de la legislatura, ¿no? Los primeros, los de a corto plazo, son para intentarlos conseguir en el año 2021, y bueno, básicamente son conseguir que la Federación Medeña de Caza sea una entidad oficial de mi evento de frigíridos, ¿no? Porque nos hace mucha falta, ¿eh? Conseguir también un departamento de comunicación potente, poner en marcha un tipo de plataforma de venta online para subir la federación y sobre todo bueno retomar un posicionamiento de la federación entre sobre todo las administraciones, ¿no? A medio plazo, que serían los dos tres años siguientes, pues una de las cosas muy muy importantes es el mantener la caza en el Parque Nacional del Guadarrama, ¿no? Que la moratoria acaba en el 2023, está dentro de este plazo, conseguirlo, ¿no? Conseguir también el proyecto de inviabilidad de la caza de la cría en cautividad de aves frigíridas para demostrar que efectivamente el silvestrismo es una práctica y que debe ser autorizada de alguna manera, porque bueno, es una práctica, ya digo, no cruenta, muy 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 pequeña y bueno, queremos demostrarlo en estos dos próximos años, ¿no? Y por supuesto consolidar un departamento técnico administrativo integral con todas las sociedades federadas de Madrid, y al final lo único que vamos a conseguir lo que queremos conseguir es al final de esta legislatura, pues básicamente dos cosas más, ¿no? Ser la Federación Medioambiental y de Caza de la Comunidad de Madrid, que nos tengan en cuenta la administración, y sobre todo que el cazador de Madrid sepa que está protegido dentro de la Federación Madrileña de Caza. Si conseguimos eso, yo creo que al final los objetivos estarán cumplidos.
Pues yo estoy convencido de que pasito a pasito los vas a ir cumpliendo si las administraciones te dejan y te responden con la celeridad necesaria. Hemos estado hablando antes con Juanma Rodríguez Morcillo, que también lleva pendientes de respuesta a un escrito desde el mes de febrero. Ya con toda la ironía le he dicho que, hombre, que 10 meses tampoco son tanto tiempo, con toda la ironía del mundo.
Es más que un embarazo de humano.
Pero sin ninguna duda, con lo cual pues yo espero que a ti te respondan también lo antes posible. Me han contado las malas lenguas, y antes he estado hablando también con Abraham Corpa, ajá, que aparte de esa candidatura del vicepresidente de la Federación Extremeña de Caza, hay otra candidatura de un cazador federado en la madrileña. ¿Me lo confirmas?
Sí, te lo puedo confirmar. De hecho, bueno, pues lo conocí hace 2 o 3 días y sé que bueno, está intentando reunir los avales para presentarse de manera independiente y, bueno, pues de alguna manera, al ser un cazador madrileño, pues desde la parte que nos toca, pues nos alegra, ¿no? Y sobre todo porque haya que sea un proceso de transparente y que, bueno, pues que haya más oportunidades. Nosotros lo que vamos a hacer desde la madrileña es escuchar a todos los candidatos, ver su ideario y en base a su ideario pues decidiremos a quién votamos.
Pero no son pocos 12 candidatos para una federación tan importante, pues, como sí, debería ser por lo menos de importante la Federación Española de Caza.
Pues sí, son pocos, la verdad. A mí me hubiese encantado que hubiese más, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues una candidatura bueno, pues complicada desde el punto de vista de que es una federación un poco rara avis, porque no es solamente una federación deportiva, es una federación medioambiental, y bueno, pues ya digo, desde el punto de vista de los cazadores, entendemos que cuanto más candidaturas haya, como cualquier proceso electoral, pues mejor sería, pero bueno, todavía hay tiempo, ¿no? La candidatura está abierta hasta, creo que desde el día 30, que es hoy, hasta no sé, hasta el 7 de enero, con lo cual, pues todas las candidaturas que entren en el proceso electoral, pues nosotros las estudiaremos como cualquier otra, ¿no?
La verdad es que te da tiempo todavía.
Bueno,
a presentar tu candidatura.
Yo me he comprometido con la Federación Madrileña, porque ya digo, en los últimos 4 años no pudimos conseguir todo el equipo directivo lo que hemos intentado. Nos queda mucho trabajo y desde luego no voy a dar ese paso todavía, ¿no? Y ya he dicho por compromiso con la Federación Madrileña de Caza, que creo que queda mucho por hacer.
Pues nada, era broma, como te puedes imaginar. Nuestra audiencia también sabe que a veces tengo sentido del humor a flor de piel, pero que dentro de 4 años sí puedes presentarte a presidente de la Española.
Bueno, entonces 4 años también yo lo que habrá pasado.
Hombre, y así como Abraham le he dicho que se le tenía que presentar mis condolencias, porque le ha mandado ya un documento diciendo que ya no era portavoz de la madrileña, perdón, de la española de caza, pues a mí dentro de 4 años me encantaría decirte que enhorabuena por ser presidente de la Federación Española de Caza. Pero bueno, en la madrileña tienes muchas cosas que hacer, nuestros micrófonos están abiertos para comentar todas las incidencias y todo lo que estás poniendo en marcha y todos los logros que vas consiguiendo. Y nada, pues te deseo que este 2021 que acaba de comenzar sea, por favor, menos malo que el 2020 y que se cumplan todos y cada uno de tus deseos, Antonio.
Igualmente te decía, bueno, que sea menos malo, eso es muy fácil, muy fácil, sí, porque yo creo que peor que el 2020 no va a poder ser. Pues, pero bueno, igualmente te deseo.
Gracias, un abrazo fuerte, Antonio.
Un fuerte abrazo para todos. Hasta luego.
En Es Radio, con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y tenemos ahora con nosotros al vicepresidente de ANARMA, Daniel Álvarez. ¿Cómo estás, Daniel?
Muy bien, aquí aguantando el tirón.
Calentito el tema de ese nuevo reglamento y de esas reuniones que habéis tenido con los militares. La verdad es que está la cosa ha sido un fin del 2020 apasionante.
Sí, la verdad es que sí. Hemos este final ha sido apoteósico, como de cohetes. Pero bueno, nosotros esto ya sabíamos que iba a pasar, conocíamos este tipo de posturas y este tipo de comportamientos, y si te digo la verdad, tampoco estamos muy sorprendidos.
Bueno, habéis tenido una reunión con los estamentos militares de este país, pues, para hablar del tema de las municiones militares que quieren prohibir en este país, tanto para caza como para tiro deportivo. ¿Era forzosa esa reunión o era por puro protocolo o qué mandan o no dejan de mandar los militares en este tema?
Sí, vamos a ver. Nosotros tuvimos conocimiento de la ampliación de la lista de calibres militares y, por tanto, prohibido a civiles hace semanas. Y claro, eso era una filtración. Nosotros lo primero que decidimos era o fue solicitar una reunión con el organismo encargado de realizar ese listado o que es el responsable de ese listado, que es la Dirección General de Armamento y Materiales del Ministerio de Defensa, y con esa intención de conocer si realmente nuestra filtración era cierta o hasta qué punto los calibres que ahí se mencionaban eran los que se iban a prohibir o no, o que quién había iniciado ese proceso. O sea, había un montón de preguntas en el aire y decidimos que, lógicamente, lo más normal y coherente es que los ciudadanos preocupados por esa situación pues pidiesen una reunión con el responsable de turno para que nos ilustrase sobre esta situación. No había otra animosidad en el tema.
Eso tiene toda la lógica del mundo.
Es natural. Es decir, si sabemos que hay un organismo que se está planteando una prohibición, que está en un estado absolutamente, también eso quiero decirlo, embrionario, ¿no? Es decir, nosotros tenemos conocimiento de que comienza. Nos gusta atacar, entre comillas, o abordar estos temas justo cuando se están empezando a dirimir, porque luego sí, ya cuando salen en el BOE...
Has hecho bien la puntualización de porque lo de atajar había sonado como atacar, y entonces sonaba un poquito atajar.
Eso es. Cuando realmente, cuando ya sale en el BOE, poco se puede hacer. Entonces, tuvimos un informante que nos dio información más o menos precisa de esta situación, y lo primero que hicimos fue preguntar, oye, ¿esto es así o no es así? ¿Y por qué? Y con ese ánimo fuimos a la reunión el presidente de ANARMA y yo mismo.
Y lo primero que les sorprendió y quisieron sacar, ¿de dónde habéis sacado la información? ¿Es así o no?
A ver, sí, claro, claramente. O sea, nosotros solemos hacer los deberes y vamos a las reuniones preparados. Y es más, le adelantamos un dossier al coronel que con el cual nos íbamos a entrevistar sobre los aspectos preocupantes de la prohibición de calibres, tanto pasada como presente, de lo que nosotros sabíamos, y íbamos con ese ánimo a discutir. La verdad es que nos encontramos con una situación rocambolesca, por no decir otra cosa, en el cual la máxima preocupación del coronel que nos entrevistó era saber quién era el topo o el que había filtrado esta información, a lo cual, lógicamente, nos negamos rotundamente, ¿no? Es decir, yo tengo una cosa muy clara. Yo a mi gente la protejo hasta el final. Y, bueno, pues me tendrán que poner en un cadalso para que dé yo el nombre de nadie. Eso así de claro. Porque nosotros, desde luego, nunca vamos a traicionar a la gente que nos sigue y que nos apoya. Eso es un principio.
Hombre, si en el tema vuestro o en el nuestro como periodistas las fuentes no se pueden fiar de nosotros, pues se acaba por completo la confianza por parte de quien nos puede pasar información en un momento dado. Entonces, os recibió un tanto con las uñas fuera y a punto de atacar.
Sí, como gato panza arriba. La verdad es que ya vimos una serie de malos modos que a mí ya me intuían, ya me daban una pista sobre por dónde iba a ir la reunión o la no reunión, y ahí así fue, realmente. Nosotros lo primero que hizo fue, nos hizo una serie de reproches al respecto de nuestro comunicado primero sobre este tema de calibres, que no le gustaban. A mí me parece del todo normal. Si él no le gusta algo, que lo diga, como a nosotros también estamos en nuestro derecho a decir lo que no nos gusta. A continuación decidimos entrar un poco en materia, pero nos encontramos con una pared. Este señor lo único que quería saber era quién era el informante a toda costa.
O sea, que tú crees que para el tal coronel, que si quieres nos damos el nombre ni apellido con el rango suficiente, de calibre sabía más bien poco y que lo único que quería es el sonsacaros a ver si os pillaban un renuncio y le decís nuestro topo es Pepito o Zutanito.
Sí, nosotros lógicamente lo primero que quisimos saber es si efectivamente iba a haber una prohibición de calibres. Y eso se nos confirmó, que sí iba a haber una prohibición o que sí iba a ampliar la lista de calibres prohibidos a civiles, como declaración de calibres de guerra.
Pero no especificó qué calibres.
Pero no especificó qué calibres, claro. Yo, la verdad es que nosotros íbamos con un listado que nos habían filtrado, y claro, quería saber hasta qué punto eran esos calibres o no eran o dejaban de ser. Nos dijo que nuestro listado contenía errores, pero sí, por ejemplo, nos dijo que el 762x54R era uno de ellos, ¿no? En un momento dado, yo creo que fue un poco más de tema de acaloramiento durante la discusión, él sí que confirmó que uno de los dos grandes calibres, que es el 30.06 y el 762x54R, este segundo...
Eso sí se iban a prohibir.
El 762x54R no lo dejó claro, sí, estaba en la lista. El 3006 no nos dijo nada y del resto no quiso decir tampoco nada. Entonces, claro, digo, oiga, yo creo que esto es lo suficientemente importante para que nos diga cuál es la lista que están ustedes manejando. No, yo no le voy a dar esa información. Digo, bueno, pues nosotros entonces daremos por buena nuestra lista hasta que claro. Ustedes tengan a bien decirnos qué es lo que están planteando hacer o no dejar de hacer. No, yo no le voy a dar ninguna información y además... que ya a nosotros toda esta reunión nos indignó muchísimo porque, a ver, fíjate, yo voy a muchas reuniones y te voy a decir que no es la primera reunión en la cual es una reunión dura, tensa, a cara de perro. En alguna me han llegado a amenazar, te puedo decir. A mí
me han llegado a amenazar.
Sí, a mí me han llegado a amenazar en alguna reunión en el Ministerio del Interior. Pero bueno, yo entiendo que todo esto va en el cargo. Es decir, y si es un tema personal, pues es un tema personal. Pero cuando se meten con mi gente, o sea, se meten con los cazadores, se meten con los tiradores, se meten con los coleccionistas, ya por ahí no paso. O sea, lo tengo muy claro. Lo que no se puede decir, como dijo este señor, es que los usuarios legales de armas ya están acostumbrados a las prohibiciones del año 93 y que, por tanto, bueno, pues las tienen asumidas. Nosotros le explicamos que eso tenía unos sobrecostes económicos para que repercutían dichos usuarios y que no tenían por qué pagar más dinero por calibres alternativos ni estar tener impedimentos para tener una serie de armas que no se importan a España, precisamente porque no se hacen en los calibres alternativos mismos. Y entonces pues le dijo que a él le importaba bastante poco la gente, que él si acaso le preocupaba algo, el sector armero, pero que el tema de los usuarios que acoquinen con el sobrecoste, que para eso tiene esa afición.
Hombre, hablando del sector armero, Daniel, tenemos con nosotros a Robert, que como sabes tiene una sección que es el Consejo del Armero, que quiere también saludarte, que bueno, le tienes como un admirador fiel.
Yo
quiero que te pregunte, que te cuente.
Había que hacerles un parque y ponerles un busto, porque vamos, se están partiendo ahí la cara por el colectivo de usuarios de armas. Me parece fantástico. Que también te digo una cosa, tú dices el Consejo del Armero, es que si no fuera por la lucha que están llevando esta gente en favor y en pro de los derechos de los usuarios de armas, no había Consejo del Armero. O sea, al final voy a acabar hablando de lo que hablo siempre, de política, coño. No puede ser.
Bueno, así lo que pasa es que tú en el momento que coges la linde y coges carrerilla, pues ya puedes hablar perfectamente.
Pero es que además, me indigna mucho.
Pero con muy muy buen criterio, además.
Mira,
quiero que salude también a Daniel, otro amigo, que es Juanma Rodríguez Morcillo. Juanma, bienvenido de nuevo al programa. Saluda a Daniel, que me dijiste que tenías mucho interés en saludarle en antena.
En felicitaros el nuevo año, felicitar a todos el nuevo año. Y la verdad es que, como siempre, sin palabras, Daniel está haciendo un trabajo fantástico. Además, estamos compartiendo asociación dentro de la OEC. Creo que están haciendo un trabajo brutal Eli Arnaiz en este tema. Sinceramente veo esto, a mí me preocupa y lo lamento, porque me pone y me entristece que un cuerpo como la Guardia Civil, que tan admirado la tengo y que lógicamente hace un trabajo fantástico, donde tengo muchos amigos también, me parece realmente, no sé si esto es una está dentro del guión de esta agenda que llaman 2030, ¿verdad? ¿O qué está ocurriendo con esto? Porque no lo veo ni medio normal. La cantidad de ataques a la caza, al colectivo de tiradores, es que este año es peor que el COVID para la caza.
Rubén, ¿qué querías comentarle, preguntarle a Daniel?
Bueno, a Daniel más que nada, que sabe que cuenta con todo nuestro apoyo, que le seguimos y que yo creo, vamos, que pertenezco al club de fans de Año Armado, porque los sigo constantemente, los leo. Tengo además el placer de compartir estas ondas con él, pero yo lo que te digo que me gustaría un poco entrar en el tema de esos calibres. Es decir, ¿qué criterio usan ellos para definir que un calibre es militar o es de origen de guerra, cuando prácticamente sabes tú que todos los calibres que usamos, claro, actualmente, quitando los de escopeta, están heredados de alguna u otra forma para la guerra, empezando por el más usado del planeta, que sería el parabellum? O sea, esto la palabra te lo dice, parabellum. Es decir, ¿qué criterio usan esta gente para decidir qué calibre se puede usar cuando? Porque si ves que el 30-06 es de guerra, pues era de guerra, de Francia ya no lo es. ¿Qué criterio? ¿Qué usan? ¿Un criterio propio, técnico? ¿Hay un ingeniero? ¿Hay alguna comisión en Europa que se encarga de machacar estos calibres?
Pues sí, vamos a ver. A ver, esa fue la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué se hizo allí? Porque, claro, la deriva es peligrosísima. Es decir, desde el año 93, que llevaba el tema bloqueado, bueno, la lista esa estaba cerrada, 27 años sin tocarse, de repente se abre el melón y se meten un montón de calibres allí. Claro, esto augura que no, unos pocos años más habrá otra ampliación de la lista, porque esto nunca va mejor, siempre va peor. Claro. Entonces le pregunto por Cuoco, oye, vamos a ver. A ver, es que esto es bastante vergonzoso y yo creo que la audiencia pues se va a llevar las manos a la cabeza, ¿no? Nosotros en su momento, aquí hay que decir que ha habido esfuerzos de diferentes asociaciones, ¿no? En el 2006-2007, cuando estaba Bono de ministro de Defensa, las asociaciones armeras, la Asociación Armera y la Federación Sectorial Armera, se interesaron por la lista de calibres prohibidos para que se eliminase esa lista, ¿eh? Y fueron ahí con argumentos y demás. No lograron nada, y nosotros en el 2015, o sea, hace 5 años, ya empezamos a trabajar sobre este tema y fuimos con un dossier económico, un estudio, etcétera, etcétera, y entonces reclamamos el estudio que es perentorio a la hora de realizar algún tipo de prohibición,
que justifique de alguna manera eso. Nos dijeron que nos iban a pasar el estudio y a los tres días nos llamaron por teléfono diciéndonos que no existía tal estudio. Es decir, que había sido una cacicada del individuo de turno que era el responsable y que no había estudio, que se había prohibido porque sí. Claro, en la reunión esta yo volví a insistir, ya que había una nueva prohibición, pues lógicamente solicitamos de alguna manera cuáles eran los criterios que habían llevado que esos calibres, ahora que se está, ahora, de los que se está hablando que se van a prohibir, qué pasaba con ellos o qué es, por qué razón o qué estudio había o cuál era el proceso que se había seguido. La respuesta fue lapidaria. No, no, esto lo decido yo. ¿Cómo? Esto lo decido yo. Bueno, claro, digo, pero vamos a ver.
¿Y usted quién es?
¿Y usted quién es? Claro. No, esto se decide aquí en la DGAM y no, yo no tengo que dar cuenta a nadie de nada de esto. Bueno, eso es un error, porque entre otras cosas hay un en el 2000 creo que recordar así en el 2015 el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas reconoce al ciudadano el derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos o actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. Es decir, nosotros tenemos derecho a saber qué es lo que se está haciendo, en base a qué se está haciendo y de cómo se está haciendo.
Daniel, ¿tú crees que vuestro interlocutor tenía alguna idea de este documento que nos acaba de comentar?
Yo, sinceramente, estoy seguro...
¿Crees que no?
Que no.
Sí,
ni idea. Vamos a ver.
Oye, Dani, ¿sospechas que hay o que pueda haber interferencias políticas en este tema para que restrinjan los calibres? ¿O
eso es una pregunta retórica? ¿Es una pregunta retórica o...?
Vamos, no, a ver, yo que,
es que ya me parece a mí que va todo por el mismo camino.
A ver, vamos a ver. Llevamos un año nefasto. O sea, prohibición en parques naturales, prohibición claro. Del plomo, prohibición de cargadores, nuevo reglamento de armas, ahora los calibres. ¿Tú crees que esto es casualidad?
Esto es porque tiene muchas comisiones de expertos.
Yo creo que todos tenemos claro que ni es casualidad esta enfermedad con la que nos ha sumido el mundo mundial, ni es casualidad que quieran prohibir calibres, que quieran prohibir armas, que quieran prohibir la caza. Forma todo parte del mismo paquete, del mismo compromiso de control de las poblaciones y eliminación de mucha población. Esto es la guerra, chicos, tenéis que asumirlo como tal y defendernos de la mejor forma posible. Daniel, quería hacerte una pregunta. ¿Admitir socios en vuestra asociación?
Sí, claro, por supuesto. A ver, esto es otra cosa que quiero aclarar, porque, a ver, yo estos días, lógicamente, estoy al habla con diferentes grupos políticos en el Congreso, para agendar una serie de reuniones ahora después de fiestas. Ya he hablado con unos, ya tengo medio agendada una, en breve voy a hablar con otros. A ver, todos se preguntan lo mismo, ¿no? Pero ¿cómo es posible que esto...? A ver, joder, pero si es que las otras asociaciones, tal, no sé qué... Vamos a ver, nosotros, ¿cuál es nuestra gran diferencia? Yo nunca criticaré jamás a nadie que está en mi lado, eso lo tengo claro. Pero sí lo que quiero decir que nosotros vamos con otra actitud, porque nosotros vamos en un modelo muy libertario y nosotros somos grandes fans de la libertad. Claro, esto a alguno le puede
en eso coincidimos con nuestra emisora y nuestro grupo. Entonces, la libertad ante todo y la opresión como la que estamos viviendo fuera de nuestros criterios. Lo que tengo a David, que me está diciendo por los cascos, que haga el favor de concluir el programa. Entonces me resulta muy
rápido.
Complicado. Él, estás invitado más veces, pero sí
rápido.
Quería que me respondieses
admitimos
a esa pregunta, porque yo me imagino que como todas las asociaciones...
Y los necesitamos, porque necesitamos dinero. Nosotros, por estatuto, renegamos de subvenciones públicas. Renegamos. O sea, hay un apartado en el que dice que no podemos. Y tampoco admitimos sueldos. Nadie cobra en Anarma un puñetero euro. Solamente se cubren los gastos derivados de ir a Madrid, de alojarse en un hotel, punto pelota. No hay más. Entonces, claro, todo el dinero se destina a temas de abogados, a temas de viajes, y nada más. Y con ese ánimo y ese espíritu, en el cual nosotros no estamos condicionados más que por nuestra masa social, que es la que pone la pasta encima de la mesa para que actuemos, nos guiamos. No estamos condicionados por nadie. No dependemos de una subvención del gobierno y no tememos ir contra él. ¿Por qué?
Porque vamos nosotros... Daniel, la gente que nos está escuchando y que dicen yo quiero hacerme socio de Anarma, ¿dónde tienen que entrar para el
página
poder...?
Web.
Página web, que es
anarma.org.
Anarma.org. Entren allí que...
Hay un apartado que pone cómo ser socio.
Pues nada, yo entraré ahora dentro de un rato y bueno, pues así me cuentas como un socio de más. No sé si Robert está ya en la asociación, Robert.
Yo todavía no. Yo le sigo, pero te digo que esta misma tarde, vamos, llevaba tiempo pensándolo, decir, pero yo por qué no me vinculo cuando, pues vamos a ver, si pago tantas cosas de tantas tonterías, ¿por qué no hago realmente una aportación a algo que tiene que ver con mi futuro?
Claro.
Que tiene que ver directamente con el futuro, que es que quieren acabar con el mercado del que vivo, además, del que yo me divierto y en el que llevo toda mi vida. O sea, que no os preocupéis que esta misma tarde, por lo menos por mi parte, vais a tener un socio más y espero que
lo
que yo pueda ayudar de
además
mi posición os pueda echar una mano.
Económico, o sea, la cuota normal son 30 euros al año. Eso es un par de cañas, casi ya. O sea, que...
Dani, pues, te recuerdo que me debes una documentación para poder hacerte ese detalle desde Ática para que subvencionéis también un poco con esta pequeña parte los abogados y el dinero que habéis gastado.
Muy necesario con todo el dinero que nos hemos gastado en recurrir el reglamento de armas.
Y otro tema muy importante, Juanma nos invita a los tres a tomar un gin tonic en el momento que queráis. Yo no os lo había comentado.
Supuesto.
Pero me estoy tomando un gin tonic a la salud de todos vosotros y fumándome un habano, que desde donde estoy grabando el programa, que es el salón de casa, lo puedo hacer sin que nadie me ponga mala cara, como lo que soy. Entonces,
vas a durar más tu martillo en aceite. ¿Cómo te cuidas?
El gin tonic lo tenéis hecho, porque tengo que, de alguna manera... pagarme algo por mi 45 cumpleaños.
¡Hombre!
Es verdad que hoy estamos grabando el miércoles antes de la emisión del programa, el día 3 de enero. Es cierto que es tu cumpleaños.
30 entonces, de diciembre. Si me descuido, no nazco en el año.
Pues tendrás que invitarte por un cumpleaños algo más que un gin tonic. Digo yo que ya que te estiras,
estírate bien.
Vale. Te tomamos la palabra. Señores, muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa del año, del 2021. Robert, siento que hayas tenido que ser ocasión, pero...
Tú, siempre que venga, Dani, tú invítame, por favor, déjame ir, por favor. ¿Tú sabes lo que aprendo yo de estas charlas? Es una maravilla. Tú no ves que él juega en una liga que no es la mía. Nosotros estamos aquí jugando en tercera división. Este hombre habla con los europeos, habla inglés. Este hombre, hay que seguirle donde sea. ¿Sabes? Yo encantado, faltaría más.
Ya sabes que tenemos un gin tonic pago por el señor presidente de Ática, Guadalajara, y así nos vemos los tres y nos tomamos algo. Que el 2021 sea favorable para todos vosotros y para mí también, claro, porque con lo malo que ha sido el 2020, a nada que sea un poquito mejor... va a ser maravilloso. Cuidaros mucho y nos vemos dentro y nos hablamos dentro de unos días. Y antes de concluir, sí quiero dar las gracias a David por su buen trabajo en el control de los mandos de este programa y a todo el equipo técnico, como ya lo he dicho en anteriores ocasiones, que gracias a ellos hemos podido seguir saliendo en el aire durante la pandemia, que ha sido la temporada más complicada.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Van Gogh. ha terminado el programa de hoy. Les esperamos dentro de una semana. Sean felices, no dejen de serlo.
Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.